Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, 3 y 25. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Acebo. Bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias, capítulo de lunes, nueva semana, la última de agosto, y es día de posjornada en Deportes COPE Asturias, lunes post de la segunda jornada de Liga, después del Sporting 0, Eldense 0 y del Castellón 0, Oviedo 0. Dos empates este fin de semana y la conclusión de que tienen muchísimo trabajo los entrenadores, muchísimo. Alves en el Sporting y Calleja en el Oviedo tienen muchísimo trabajo porque se espera mucho más de los dos equipos a nivel de juego. Ya no voy a entrar ni en los resultados, porque van dos jornadas, no voy a decir que es anecdótico, porque vale lo mismo que al final. Pero a nivel de juego y de sensaciones, queda muchísimo trabajo, porque la expectativa está mucho más alta de lo que nos han enseñado Oviedo y Sporting en estas dos primeras jornadas. El Oviedo tiene un plantillón este año, y por lo tanto las expectativas están muy altas. Pero ya no de la gente o de los periodistas, del Grupo Pachuca. Porque el esfuerzo del Grupo Pachuca para hacer un Oviedo a la altura de lo del año pasado en cuanto a plantilla, o incluso mejor, ha sido muy grande. Muy grande. Y la afición ha respondido, hay récord histórico de abonados, así que ahora le toca al entrenador. Ahora le toca a Javi Calleja hacer que esas piezas encajen y que el Oviedo juegue bien y que el Oviedo gane partidos. Ayer el Castellón le pasó por encima al Oviedo. Por encima. Se salvó gracias al portero enorme Aarón Escandel. Enorme, haciendo olvidar a Leo Román, que era una de las grandes dudas de la pretemporada, si podría. Bueno, pues en dos partidos prácticamente lo ha hecho Aarón Escandel. Estuvo enorme ayer. Pero cuando el mejor de tu equipo es el portero, te tienes que preocupar. El partido se resume en eso, en que el mejor del Oviedo fue el portero y que en el minuto 83 Calleja mete a David Costas para jugar con tres centrales y sostener el 0-0. En eso se resume un poco el partido del Oviedo ayer. No hubo centro del campo, todo juego directo, bloque bajo para defender. Fue un partido muy del Oviedo de Cervera. O sea, si cierras los ojos y te dicen que Cervera está en el banquillo, te lo crees. Y si algo sabemos de Pachuca y de Jesús Martínez, es que no le gusta este tipo de juego. Este tipo de juego defensivo de un Oviedo a la espera no le gusta. Pachuca no ha hecho esta plantilla para ser dominados en Riazor, en Castellón, con esa claridad además. O sea que las sensaciones no fueron buenas. El resultado sí, visto lo visto en el terreno de juego. Y Calleja valora positivamente, ya no el partido de ayer, sino el inicio de temporada del Oviedo.
Pues muy positivo. Y siempre mejorar a través de buenos resultados es mejor. Teníamos un calendario complicado, porque los dos primeros partidos los jugamos fuera de nuestro estadio y contra dos recién ascendidos, dos grandísimos equipos que vienen en muy buena dinámica, y los hemos solventado bien. Hemos defendido muy bien, dos porterías a cero, hemos sacado cuatro puntos y, como digo, a través de ese trabajo defensivo, esa solidez de atrás, el equipo tiene que crecer con balón.
Bueno, en modo resultadista, Calleja 4 de 6, que es un muy buen arranque a nivel de puntos porque lo había jugado dos partidos fuera de casa y está clarísimo que es mejor construir así. En eso tiene mucha razón Calleja, pero con la plantilla que tiene el Oviedo yo creo que hay que exigirle más a este equipo. Y lo mismo con el Sporting, que tiene como agravante que además todavía no ha ganado. El Sporting ha jugado dos partidos en casa, en el Molinón, y para empezar una derrota y un empate. O sea que 1 de 6. En defensa está sufriendo muchísimo el Sporting, muchísimo en este inicio de temporada. Y luego el partido fue muy similar, este del Eldense, al primero contra el Levante. Buen inicio, luego desconexión más o menos en el minuto 15-20, varias ocasiones para el Eldense que se pudo poner por delante y luego mejora en la segunda parte, pero sin gol. Es un poco un calco. La jornada 1 y 2 en el Sporting es más o menos igual. Y aquí Rubén Alves, el entrenador, sí tiene la, digo disculpa entre comillas, de que Orlegui no ha apostado tanto como Pachuca. El Sporting tiene 17 jugadores del primer equipo disponibles ahora mismo. Faltan dos fichajes seguramente, hay dos lesionados. Pero Dalves espera mucho, mucho. Y él mismo reconoce que el equipo está muy lejos de lo que espera.
Bueno, realmente está bastante lejos. No el de mi cabeza, sino creo que el que queremos todos, los propios jugadores y los aficionados. Estamos lejos, sobre todo porque no hemos conseguido tener una gran continuidad en el juego. Ha habido momentos que se acerca a lo que queremos, la segunda parte de hoy se acerca a muchas cosas de las que queremos, pero después no hemos sido capaces de acertar y además de darle continuidad durante minutos.
Tenemos tiempo de opinión del Sporting y del Oviedo y tenemos mercado de fichajes. Álvaro González está muy cerca del Sporting y hay noticia de última hora en el Oviedo. Lo cuentan los compañeros de fútbol asturiano y lo hemos podido confirmar. El Oviedo le ha dicho a Borja Sánchez que no cuenta con él para esta temporada, así que podría irse en principio cedido. Así viene el lunes, 3:30, en directo, lunes post jornada en Deportes COPE Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos a Oviedo, el día después del empate del Oviedo en Castellón. Es la noticia de última hora en el mercado de fichajes. El Oviedo le ha comunicado a Borja Sánchez que no cuenta con él para esta temporada y no es por, según nos cuentan, por nada del tope salarial ni para inscribir a Colombato y a Seoane, porque para eso ya tienen margen. Es por una cuestión deportiva. Lo que le argumentan a Borja Sánchez es que no va a tener minutos esta temporada con la plantilla que hay. Entendemos que Chaira, Masca, Cardero van a estar por delante de Borja Sánchez, que no ha jugado ni un minuto y olía muy raro eso. Eso olía muy raro, no ha jugado ni un minuto ni en Riazor ni en Castellón. Y el club le ha comunicado que en esta semana se tiene que buscar destino porque no va a jugar. Es lo que le transmiten a Borja Sánchez y es una noticia importante, muy llamativa porque además de todo es un canterano. Y ya con el sonido que hay en el ambiente de que este año Pachuca ha reducido, bueno, ya no Pachuca, sino que se han ido varios canteranos, Viti, Bretones, Jimmy, si ahora se va uno más, pues es una salida importante la de Borja Sánchez porque es un futbolista importante para el Oviedo y para el oviedismo, por lo que significa Borja Sánchez. Javi Calleja le ha dado hoy descanso a la plantilla. Mañana martes vuelven al trabajo en una semana que es corta para el Oviedo porque juega el viernes. Juega el viernes 9:30 de la noche en el Tartiere, estreno de la temporada en el Tartiere. Juega el Oviedo contra el Racing de Santander, que es un partidazo. Viernes 9:30 de la noche. Ya hemos visto al Oviedo fuera, ahora falta verlo en casa. Falta hacer un poco la pintura completa de este Oviedo. No ha estado bien el Oviedo fuera de casa los dos primeros partidos. De hecho, los números son reveladores. En los dos primeros partidos, en la suma, 33 tiros del rival y 13 del Oviedo. 16 veces tiró el Depor a portería, 17 el Castellón, 7 veces tiró el Oviedo en Riazor, 6 en Castalia. O sea, la superioridad en cuanto a tiros del rival es manifiesta y en cuanto a la posesión parecido, 64-36 para el Depor, 60-40 para el Castellón. Que sí, que no siempre de tener la posesión es indicativo de ganar los partidos, pero sí es verdad que Calleja e incluso los futbolistas, porque lo dijo el doctor la pasada semana, dicen que la identidad de este equipo tiene que ser tener la pelota. Y no lo hemos visto todavía, así que vamos a ver el viernes, porque para hacer la pintura completa de este Oviedo de Calleja hay que verle también en casa. Ayer le preguntaron a Javi Calleja, al entrenador, qué opinión le merecía que el Oviedo en 90 minutos en Castalia no tirara a portería. Y dijo esto.
Te has ido a lo negativo. Está claro que a nivel ofensivo pues es donde tenemos más margen de mejora. Hemos tenido, no hemos tirado a puerta, pero la ocasión más clara para mí, de las más claras, porque el Castellón es verdad que ha tenido también varias claras, la de Alemão, que es empujarla y le pasa por debajo de las piernas, eso no cuenta como tiro a puerta, pero más clara no puede ser. Luego Alberto ha tenido un remate de cabeza muy claro, hemos tenido algunos acercamientos en los que hemos podido hacer gol, el penalti que al final no lo ha quitado, pues porque al final el VAR decide que no es suficiente para pitar penalti. Y a nivel defensivo, el equipo de Castellón, pues creo que hace un trabajo que dificulta el que te encuentres cómodo, el que puedas tener soltura con balón, porque te persiguen, son ganadores de duelos, nos ha faltado quizá ganar a nuestro par, sobre todo arriba, y por momentos cuando jugábamos directo coger esas segundas jugadas.
Pues ahí está la lectura del entrenador después del empate del Oviedo, que lo mejor fue eso, el punto fuera de casa después de la victoria en Riazor, son 4-6, así que en cuanto a lo numérico el Oviedo ha empezado muy bien, ahora lo que falta es mejorar el juego, que con el plantillón que tiene el Oviedo, insisto, hay que exigirle más. Ayer, por cierto, ya tuvimos la primera polémica arbitral de la temporada. El árbitro González Esteban pitó penalti por agarrón a Dani Calvo en el área. Lo iba a tirar Sebas Moyano y después lo anuló con el VAR.
Te enseño la primera, en left goal, para que veas cómo es el agarrón, ¿vale? Para que valores tú cómo es. Y ahora te la voy a dar en dinámica aquí y también en la de línea de fondo para que veas.
Desde el principio.
Y la valores tú.
Desde el principio. El balón va a la zona.
El balón va un poco más atrás, pero valora sobre todo el agarrón.
Porque le frena. Sácame otra cámara.
Esta.
Venga, va. Vamos a quitarlo.
Ya está.
Vamos a quitarlo. Es lo que dice González Esteban y lo quitó, porque el penalti al final no se tiró por ese agarrón sobre Dani Calvo, más o menos fuerte. Lo vamos a hablar ahora en el tiempo de opinión y vamos a hablar de lo que vimos ayer del Oviedo en Castellón. Venga, abrimos tiempo de opinión del Oviedo. Está Borja García por aquí, Copa Asturias. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien.
Está Sergio Fernández por ahí, ex del Oviedo, del Burgos, comentarista del Chiringuito, creador de la aplicación de moda de fútbol, que es Dirfoot. Hola, Sergio, muy buenas.
Muy buenas.
Oye, ahora que escuchábamos la polémica esta del VAR y el audio del VAR, lo primero, ¿es penalti? ¿Os pareció penalti?
No me parece penalti. No me parece penalti, pero tampoco compro un poco el discurso del VAR de siempre. Pero bueno, esto ya no, ni es nuevo, ni va a cambiar por lo que vemos, ni las actuaciones arbitrales van a cambiar, ni este año va a ser en el que tengamos buenas actuaciones arbitrales y buenos protocolos del VAR, por lo que parece. Jornada 2 ya.
Bueno, cambiar. A priori había cambiado con los agarrones.
Da igual. Si salen de una cosa para entrar en otra.
Parece que no.
Salen de una cosa para entrar en otra.
Para mí tampoco es penalti, vaya por delante. Pero entiendo que si quieres quitar los agarrones... Tú has visto que hay un agarrón y lo pitas, y luego vas al VAR, ves el agarrón y no lo pitas, pues estás diciendo que se sigan agarrando como toda la vida. Sergio, ¿para ti es penalti o no?
Hombre, yo creo que no es penalti para nadie. La cosa es, si como tú dices quieren quitar los agarrones y hay un agarrón, yo creo que el VAR no debería llamar al árbitro. Pero bueno, me parece que si eso es penalti tenemos un problema en el fútbol.
No, desde luego. Lo que pasa es que como están dando tanto la matraca con que no quieren agarrones, yo creo que González Esteban vio un agarrón y dijo, bueno, como este año hay que pitarlos, lo pito. Y después vas al VAR, que también las cámaras que le ponen en el VAR, increíble, porque son las que vemos nosotros en la televisión, no tenía muy buena perspectiva. Pero un poco surrealista todo.
Evidentemente, todos hubiéramos querido que el gol de Alemão hubiera entrado, pero cuidado con esa jugada porque la cámara era, volvemos al tema de las cámaras con el VAR, la cámara era de aquella manera y las líneas iban a ser de aquella manera. O sea, que lo que podía haber pasado con esa jugada también hubiera sido tremendo.
Yo, para mí, hubo bastante polémica arbitral ayer. Hay una jugada con Alemão en la primera parte, un agarrón ahí que no pita el árbitro, y luego una segunda amarilla a Sivo que para mí podía haber sido expulsión perfectamente. O sea, hay bastantes jugadas arbitrales ayer.
Sí, 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 la verdad que sí. Para mí, de hecho, es más castigable casi la lucha de Alemão a la entrada del área con Alberto que la de Dani Calvo, sin que ninguna de las dos, repito, me parezca penalti. Pero tampoco me parece para pitar mano a la caída.
¿Qué os pareció el Oviedo, Sergio?
A mí me pareció muy, muy flojito. Estaba mirando algunos datos y es que no hay nada de lo que agarrarse. Porque es que el Oviedo hasta ganó los duelos ayer. O sea, si tú ganas los duelos, no eres capaz de quedarte la segunda jugada, da la sensación de estar desorganizado. Vuelves a no tener la posesión, que el míster dijo que el estilo en principio era tener la posesión. El Oviedo dio en área rival toques, el Castellón dio 41. Ostras, es que no hay por dónde cogerlo para decir, a mí me dio la sensación de que el Oviedo hizo un buen partido. La diferencia respecto a Coruña, me parece que vimos un mejor rival, para mí el Castellón ahora mismo está mejor que el Depor, y que no estaba Costas. Yo creo que Costas hubiese sido mucho mejor utilizarlo en este partido que en el primero, porque necesitabas más salida de balón, porque te aprietan más alto y porque la defensa debe ser más importante. Pero por ahora mi sensación es que los jugadores están manteniendo al equipo, porque tácticamente me parece que está bastante flojo todo.
Borja.
Sí, hombre, para mí fue un mal partido el Oviedo, peor que el de Coruña, claro está. Estuvo muy sometido por el Castellón, quitando quizá 5 o 10 minutos de salida a la segunda parte prácticamente en todo el encuentro. Creo que todavía es pronto para valorar general sobre la salida a la competición del Real Oviedo, por así decirlo, pero bueno, los dos primeros partidos por lo menos no han sido buenos y a mí personalmente me preocupa el centro del campo, pero a la vez que me preocupa el centro del campo entiendo que los mejores jugadores que tiene el Oviedo en el centro del campo todavía no están disponibles. Entonces sí que es verdad que a las preocupaciones que van saliendo intento buscarle la cosa un poco, el argumento un poco, no sé si positivo, pero bueno, intento buscarle otro argumento y el mayor argumento también es que el Oviedo ha sumado 4 de 6, lo que no exime que la imagen no ha sido buena.
Hombre, para hacer un retrato bueno, yo lo decía ahora, para hacer un retrato completo hay que ver lo que es el Oviedo en casa.
Y es que tampoco me vale el partido contra... A ver, tampoco me vale, me refiero, sí vale partido contra Racing, pero va a ser un guión de partido que pese a que sea en casa... puede ser parecido a los dos partidos que ha jugado el Oviedo ahora, por la propuesta del Racing, por la manera de jugar del Racing también. O sea, no son tres rivales que para lo que hay en segunda son bastante diferentes un poco de lo que se escapa un poco de la categoría.
Pues entonces Pachuca estará preocupado, porque a Pachuca esto no le gusta. Y, hombre, no, y yo entiendo claro. Que vamos a pasar lo de los dos primeros partidos, que son fuera, que el equipo se está aclimatando, que tal, pero juegas en casa... Tienes que tener un poco más de presencia, porque yo creo que a Pachuca esto, este Oviedo cerverista, no le va a gustar.
No, eso.
Es que además, yo miraba el Racing, ¿vale? Porque creo que ese es el primer partido en casa, es el siguiente rival. El Racing de media ha tenido 46% de posesión, es decir, tampoco ha sido un equipo que haya hecho grandísimos partidos, ha encajado bastante y encima jugó los dos partidos en casa, ¿vale? Que eran rivales fuertes como son Almería y Eibar. Pero claro, es que la pregunta que nos tenemos que hacer es, yo cojo los 22 equipos, yo sé 18 ya que sé lo que hacen. Sé quiénes quieren defender, sé quiénes quieren atacar, quién los quieren tener, quién no. Yo del Oviedo es que escucho al entrenador, escucho a los jugadores, sé la idea de la propiedad, veo los partidos y creo que hay una diferencia muy grande. Y si lo que dice Borja es que tampoco el Racing va a servir cuando juegas en casa, luego el Molinón tampoco va a servir porque es el derbi.
A eso iba, que no es que en realidad el tiempo de análisis se va a ir muy largo, pero bueno, sí que va a servir el partido contra Racing, no digo que no vaya a servir, digo que el guión de partido puede ser parecido al de estos, o sea, el Racing va al intercambio de golpes también, el Racing va arriba, o sea, va a ser un partido difícil de controlar, o sea, es otra prueba, no es otro partido que pueda venir un rival que en casa se pueda venir a resguardar, que luego igual te cuesta desactivarlo, ese tipo de rivales también, pero creo que el guión de partido va a ser parecido al de las dos primeras jornadas.
Es que igual vemos esto durante la temporada, pero yo sinceramente me esperaba otra cosa. Yo me esperaba otra cosa, otra propuesta, hablo, más allá de que esta es mejor o peor, pero yo me esperaba otro Oviedo, la verdad, yo me esperaba un Oviedo un poco más protagonista. Es que ayer le pasó por encima al Castellón, es un milagro que el Castellón no le ganara ayer.
Como veamos esto, muy mal asunto, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que el Depor mereció empatar y el Castellón mereció ganar. Entonces, si te plantas con un punto de 6, los análisis serían totalmente diferentes. Y a mí me da la sensación de que no hubo una evolución del equipo de una semana a otra. Y me pasó un poco lo que cuando estuvo Bolo, que juegas contra el Andorra en el caso de Bolo y no sabes qué Andorra te vas a encontrar. El Castellón ya lo vimos el año pasado en Copa, lo vimos en Primera Federación y vi un Oviedo muy sorprendido. Y luego en soluciones estoy muy preocupado, por ejemplo, con ver que para Calleja un primer cambio puede ser Mata de extremo derecho o punta, que ya es algo que no me gustó y me parece que es copiar algo de Carrión que no funcionaba. Yo esperaba un equipo nuevo, quedarse con las cosas buenas, pero repetir en las malas no me parece una buena noticia. Sí, el Oviedo está puntuando, es un buen inicio siendo dos partidos fuera de casa en cuanto a puntuación, y el míster está ganando tiempo, pero yo creo que el viernes hay que ver una versión muy diferente del Oviedo.
Sí, estoy con lo que decía antes Borja, de que el centro del campo está muy lejos de lo que se espera del Oviedo con Colombato y Seguane, porque los perfiles es que son muy diferentes. Es que Silvo del Moral es muy diferente a Seguane y Colombato.
Y son diferentes y que han demostrado, por lo menos en estos dos primeros partidos, que no han sido capaces de llevar el juego del equipo. Entonces, claro, quizás que si están bien, claro, es que lo de estar bien de Cazorla es muy complicado saberlo y es muy complicado también, pero claro, es que el centro de campo titular del Oviedo son los tres jugadores que ahora mismo están de suplentes. Para mí, si estuviera Cazorla en un 100%, que claro, nunca vamos a saber si Cazorla va a estar en un 100% para
sí, pero minutos, puede serlo, pero puede
juegas
serlo.
Con otra pieza, puedes jugar con la de Dotor, puedes jugar con la de... Pero claro, yo sobre todo del que espero es de Colombato. De Seguane también, en menor medida, espero más rendimiento que la temporada pasada, claro, pero sobre todo de Colombato por lo que demostró la
es
temporada
pasada. Es que el juego del Oviedo ayer fue juego directo. Fue juego Escandel buscando a Lemao y segunda jugada constantemente, todo el partido. No hubo otro argumento del juego del Oviedo ayer.
Yo creo que más que juego directo fue juego a lo que puedo. El Oviedo es un 69% acierto en el pase, que para quien no esté de ver estadísticas es un
muy bajo
porcentaje, pero bajísimo. Es que es insostenible y ya el otro día contra el Depor poco más, se pasó del 70 de milagro. Entonces tienes la sensación de que eso, de que falta mucho trabajo colectivo, y es sí sorprende porque hay muchos jugadores que, bueno, que sí repiten, y ayer te tiene que salvar el portero, yo creo que el día del deporte te salvan los dos centrales, yo creo que falta eso, asentar una idea, pero bueno, yo escucho a los jugadores, escucho al entrenador, y la sensación es que sí lo tienen claro, solo que no lo están pudiendo plasmar. Me sorprende, igual es lo que hizo Loja, que es una cuestión de rivales, pero bueno, la categoría este año, respiro este va a dar poco en cuanto a rivales.
No, eso está claro. Además, sí que verdad que el recurso del balón alemán, yo creo que se vio un poco en Coruña, pero yo creo que ayer es más por el partido que vas a jugar contra el Castellón, es decir, 1-1 prácticamente a todo el campo. De hecho, el Oviedo, yo recuerdo 2-3 veces que sí que intentó salir combinando, incluso con el portero, una salió bien por banda izquierda, la otra acabó en una pérdida que acaba, me parece que la amarilla es Ivo, si no recuerdo mal, intentó salir combinando desde atrás, pero claro, el riesgo era muy alto, el riesgo era altísimo de perderla y en salida de balón, claro, perderla en salida de balón, luego cae un gol del Castellón y es que ¿para qué la sacamos así? La de todos los días. Bueno, pues al final el recurso de Alemão funcionó bastante, o sea, en la primera parte tuvo 3 de Alemão, que no es el recurso del patadón, es el recurso de que teniendo un Castellón alto va a haber espacio atrás para quedar
es
amado
que,
a la carrera.
Es que yo creo que ayer el Oviedo, con un poco de pausa y con un centro del campo con mejor trato de balón, el Oviedo se planta delante del portero, claro, cinco o seis veces si en el partido.
El partido, los cinco primeros minutos, dices tú, esto acaba 4-4.
Claro.
O sea, esto acaba 4-4, 5-3, 3-5, 2-3.
Con bueno, un poco de pausa,
o sea, lo último que te
al Castellón le haces daño.
Claro, lo último que esperabas era que acabara 0-0. Alemão tuvo tres arrancadas en la primera parte, lo que pasa es que decide mal, en dos decide mal, y en una pues falla el infallable.
Oye, por rescatar algo positivo, es Candel, Porque fíjate que hemos hablado mucho de Leo Román, muy bien es Candel,
Para mí una sorpresa, creo que es una gran noticia, creo que dentro de que pues igual Lucas no hizo un partidazo, creo que sí empieza a haber una versión que se acerca un poco más a lo que conocíamos de él. Raim no le has visto meter una gamba muy grande que podía pasarle con el salto de categorías en que está haciendo partidazos. Alberto del Mora, a mí me da la sensación de que se atecha un poco, pero bueno, venía de un buen partido y creo que es un partido que es muy difícil sostenerlo, así que bueno, sí, yo sí creo que hay esos pequeños rendimientos individuales, más centrales y portero, que te permiten ir sosteniéndote. Sobre esto que comentabais del equipo, sobre todo buscando balón largo, a mí algo que me sorprende. Si ya el año pasado tu opción era traer al rival y lanzar en largo, y este año puede ser que insistas con eso, tengas más o menos balón, yo creo que necesitas algún jugador rápido que vaya al espacio, y el Oviedo eso no lo tiene. Chaira, Hassan, Moyano, Paulino, son perfiles bastante similares, son jugadores que quieren jugar por detrás del punta y moverse por esas zonas. Yo creo que si vas a buscar atraer al rival y lanzar en largo, necesitas a alguien rápido, a mí me gustaría que el Oviedo firmase uno más ahí.
Sobre los rendimientos individuales, tampoco ha habido ningún rendimiento top más allá del portero en las dos primeras jornadas, es decir, el rendimiento está siendo discreto, pero sí que es verdad que me quedo un poco con lo que dice Sergio, ¿no? Que bueno, lo intentas poner un poco en situación, hay jugadores que vienen de primera ref o jugadores que vienen de filial, y me quedo también con el apunte de Lucas, ¿no? Lucas necesita minutos, o sea, vamos a ver, a Lucas no se le ha podido olvidar jugar al fútbol, y Lucas hace dos temporadas
fue el mejor
del Oviedo y fue un lateral derecho de los mejores de la categoría. Pasó lesiones, estuvo tiempo parado, pero claro, ¿por qué no vamos a poder volver a ver? No sé si es el Lucas, pero un Lucas de notable, de sobresaliente, pues claro, lo que pasa es que necesita jugar y necesita partidos, pues poco a poco, y ya ha tenido un partido y medio.
Hasta aquí hoy el Oviedo, el jueves vamos a la Espita, Sergio, ¿no?
Vamos a abrir tertulias.
Sí, señor. Hacemos pinceladas para abrir la 24-25 en la Espita con Rafa de Diego, con Fernando Menéndez, con el Tridente y con Sergio Fernández. Así que muchas ganas. Sergio, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Borja.
Chao.
Dame 30 segundos, que vuelvo.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien. Fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. 2 gafas más por 1 euro más con Chin Chin de Ocelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
Horas y 48 minutos en directo. Estamos en Gijón porque el Sporting también tiene jornada de descanso hoy lunes, como el Oviedo. Mañana Rubén Alves ha diseñado doble sesión de trabajo y el sábado juega el Sporting. ¿Dónde? En Almería. Contra la Almería, que es seguramente el favorito al ascenso por presupuesto, por plantilla. Es verdad que los equipos, digamos, grandes de segunda les suele costar arrancar después de descender porque están un poco perdidos, no saben muy bien por dónde les da el aire, pero la visita se las trae. Jugar en Almería es muy, muy difícil y el Sporting llega a ese partido del sábado 9:30 p.m. con dudas. Llega con dudas porque los dos partidos que ha hecho el Sporting en casa no han sido buenos, han sido muy, muy regulares, ha tenido buenos ratos, pero también ratos muy, muy malos y muchas dudas en defensa. Muchas dudas en defensa. Hablando de eso, ya tiene el Sporting prácticamente cerrado a su central, que es Álvaro González, muy conocido en el fútbol español, ex del Racing, del Español, del Villarreal, jugó también en el Olympique de Marsella, muchísimos partidos en la élite, pero viene de la segunda de Arabia.
O sea que vamos a ver cómo llega, porque llega libre, después de un tiempo sin competir, vamos a ver cómo llega, 34 años. Álvaro González no está cerrado, pero sí muy encarrilado su fichaje por el Sporting. A partir de ahí, un lateral derecho y un extremo, es lo que está buscando el Sporting antes de que se cierre el mercado este viernes a las 11:59 de la noche. En cuanto al tema defensivo, lo dijo Guille Rosas después del partido, le preguntamos por el principal problema a corregir en estos dos primeros partidos del Sporting y dijo que sin duda las ocasiones que les están generando.
Creo que en casa tenemos que conceder mucho menos, esa es la realidad. No podemos conceder tantas ocasiones. Sí que es verdad que nosotros también tuvimos unas cuantas. Entonces, bueno, tenemos que bajar ahí en esa faceta y luego pues intentar meter los goles que podamos.
Es verdad lo que dice, porque tiró mucho el Sporting. 18 tiros a portería contra el Eldense, 11 del Eldense. Pero claro, es que el Eldense tuvo muchísimas clarísimas. De hecho, al final tiene dos largueros Marc Mateu que pudieron ser perfectamente los tres puntos para el Eldense. En la primera parte también. En fin, que luces y sombras en este Sporting en el que le faltan balas. En el que Orlegui no ha hecho su trabajo haciendo la plantilla tarde, solo 17 del primer equipo. Y así es complicado empezar una temporada, muy complicado. Que hay miradas también en Rubén Alves, por supuesto, porque se espera que saque de esta plantilla lo que sacó Ramírez el año pasado, y eso no es fácil, porque Ramírez le sacó mucho partido a una plantilla que nadie contaba con que se metiera en el playoff, pero aunque Orlegui no esté haciendo su papel, Alves de momento no le está sacando a la plantilla, a lo poco que tiene, el rendimiento que se espera. 15 horas y 51 minutos, vamos con el tiempo de opinión del Sporting. Tengo por ahí a un exjugador del Sporting habitual en Cope Asturias. Tati Alcalde, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo fue el verano, Tati?
Bueno, bien, tranquilo.
Muy bien, tranquilín, que es de lo que se trata. Descansar,
es de lo que se trata, sí. Pues sin grandes novedades.
Muy bien. Jota Rodríguez desde el diario ASO. Hola, Jota, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué os pareció el Sporting contra el Eldense? Tati, empiezo por ti.
A ver, me pareció un equipo como casi el primer partido, ofreciendo muchas luces y sombras al mismo tiempo. Se intuye un equipo que todavía le falta mucho recorrido por mejorar, muchas cosas que seguramente el entrenador quiere y aún no las han mecanizado. Me da la sensación que es un equipo que en estos momentos le falta continuidad en el juego, sobre todo. Y que da la sensación de que, bajo mi punto de vista, le faltan jugadores con un poco más de personalidad. Como me parece que tienen que tener el talante y la competitividad que muestra y el rol de líder que tiene Cote para que otros jugadores lo asuman en otras líneas del campo y el equipo pueda subir su nivel competitivo.
Jota, ¿no te dio la sensación de que es similar el partido en cuanto a tramos al primer partido contra el Levante?
Te iba a decir eso, precisamente, que se habla de mejoría respecto al primer partido y mejoría en el resultado, porque en lo que fue el desarrollo y demás, y son dos partidos muy muy parecidos, un buen comienzo del equipo en las dos partes, muy bueno en la segunda, pero con la mala suerte de no acertar en las ocasiones que tuvo, y a partir de ahí se enmaraña el equipo, muy nervioso en defensa, por hablar en otras palabras de lo que venís diciendo, y que efectivamente, como dice Tati, carece de personalidad en muchas zonas del campo, además zonas determinantes, o por lo menos, yo no sé si es producto del comienzo de la temporada y demás, hay dos jugadores que se tienen que ir afianzando y demás, pero desde luego, por ir a la pregunta, si yo no he visto evolución respecto a la primera jornada.
Defensivamente, Tati, además me vienes muy bien para hablar de esto, está transmitiendo muchas dudas el Sporting, decía ahora, y es verdad, Jota, que estuvo nervioso el otro día, en especial Diego Curbelo también estuvo bastante por debajo de lo que se espera de él. Defensivamente, dudas.
Bueno, dudas, a ver, en el aspecto defensivo, yo creo que todos intuimos que hay un problema grande en la salida de balón. Hay un jugador, concretamente Curbelo, y es por no señalar a nadie, que no genera mucha confianza en la salida del balón del equipo. Luego sufre en exceso, o sea, genera cierto nerviosismo ya cuando van dos partidos de liga en la afición, en los que estamos viendo el partido, cuando hay un córner en contra. Tenemos dudas si vamos a sacar réditos en las jugadas a balón parado, porque vemos también que no se ganan ese tipo de duelos aéreos. Y luego tenemos dos laterales que son tan largos, tan profundos, que bueno, a mí me parece muy bien que los laterales, y en este caso concretamente Cote, que tiene una gran salida de balón y pone mucho y asiste bien y se pueden aprovechar esos centros, pues bueno, a lo mejor luego quede mermado físicamente en tareas defensivas.
Claro, que atrás les cuesta
y,
más.
Y general, claro, y es que genera luego ese equilibrio en defensa. Cuando hay una pérdida, mejor en una línea media o hay una contra, es muy difícil equilibrar el equipo, ¿no? Defensivamente hablando. Entonces, hostia, yo no sé, yo...
Yo tengo la sensación de que Alves juega esto, de que Alves va a jugar todo el año a intercambio de golpes. O sea, es una cosa que le gusta.
Pero al final... está muy bien que tú tengas un estilo de juego, pero que quizás a lo mejor se vuelva demasiado previsible a la hora de que el equipo contrario te pueda leer el partido. Entonces, si realmente tú no tienes la capacidad de sobre todo esos primeros 10, 15, 20 minutos de partido donde eres tan intenso, donde asedias el área contraria, no conseguir una ventaja en el marcador,
sí.
Tenemos muy claro que eso a lo largo de los primeros de 45 minutos que dura una parte, es muy difícil tener una línea de juego de esa intensidad. Entonces, claro, los partidos se equilibran, que fue lo que vimos contra el Elche concretamente y también contra el Levante, los partidos se equilibran y tú sufres. Sufres porque yo no sé hasta qué punto a lo mejor esos de 10, 15 o 20 minutos de intensidad te pasan factura en el aspecto físico.
Sí, sí, al Sporting le pasó. También, claro, en los dos partidos, el Levante y el Elche.
Claro, y también me preocupa un poco el hecho de que, bueno, nos conformemos a lo mejor en leer que la segunda parte, cuando el equipo contrario, pues bueno, da un pasito atrás porque el resultado le es favorable, a ti te da el balón y te da... el 75% de la superficie del terreno de juego y juegas más en el área contraria y todos estemos más o menos contentos porque el equipo mandó.
Entonces, sí, que era normal. Bueno,
es un poco,
le dejaron
es
mandar.
Un poco, efectivamente.
Jota, ¿qué te pareció Gelaver?
A ver, es poco tiempo sobre el campo. Bueno, hizo aportes de calidad, también perdió algún balón. Yo creo que por todavía la falta de compenetración con los rivales. Fueron muy pocos minutos para jugar a Gelaver. Yo creo que es un jugador importante y que va a serlo incluso de inicio en el equipo, pero si me permites voy un poco atrás en lo que estaba comentando Tati. Yo creo que los rivales efectivamente empiezan a leer al Sporting y estamos en la segunda jornada, y porque el calco ese del ese arreón inicial y que si lo aguanto luego le tomo la medida al equipo contrario y le acabo tuteando y hasta llevando, es lo que sucedió en los dos partidos, el Levante y el Elche.
Sí, sí.
O sea, el Sporting ahora mismo, yo creo que vamos a darle el beneficio de la duda a Román Alves por aquello de la plantilla, está por hacer, pero por pulir todavía bastante, pero sí que entiendo, por lo visto hasta ahora, que es un equipo que va a ser arriesgado, por ir a precisamente algo que sucedió en el partido. Lo de, ¿os acordáis de la jugada, el balón que deja pasar en la primera parte Diego Sánchez, que se pasea por delante de la portería?
Ahí empezaron las dudas.
A partir de ahí empezaron efectivamente dudas enormes. Pasan 5 o 10 minutos de auténtico agobio, con el Uy permanente en la grada y con la zozobra, precisamente por eso. El equipo, yo creo que atrás es inseguro producto de la apuesta arriesgada que tiene su entrenador, o por lo menos lo que vemos en los primeros minutos, 15 minutos de partido.
Y yo creo que es lo que vamos a ver durante toda la temporada. Vamos a ver a Álvaro González cómo llega, vamos a ver Robert Pierre si también llega en buen estado, pero el Sporting necesita cosas atrás, yo creo que es evidente ser más fuerte atrás, y arriba a ver, porque si trae un extremo el Sporting, no trae ese 9 que demanda la gente, vamos a ver si es más de extremo, más de delantero centro el problema de arriba, pero bueno, desde luego hay cosas que pulir y viene Almería y el derbi asturiano, así que el Sporting tiene un calendario exigente. Tati, Jota, un abrazo a los dos.
Un abrazo, Pablo.
Un abrazo para todos.
Quiero ir al cole ya y con mucha ilusión. Ir al cole es lo mejor. Quiero volver ya.
Y más con las mochilas con ruedas Compact de Safta a 39,95 euros.
Quiero volver ya.
Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Tongo, yeah.
Tenemos una semana muy entretenida por delante, esta última de agosto, porque tenemos el miércoles la final de la Copa Federación, que va a ser Caudal Avilés. El viernes se va a cerrar el mercado de fichajes, 11:59 de la noche. Se cierra también la campaña de abonados de Sporting y Oviedo, con cifras increíbles en los dos. Mañana empieza el Hípico, muchas cosas. Última semana de agosto en el deporte. Lo vamos a contar en Deportes Cope Asturias. Ahora te dejo con la tarde y mañana volvemos a las 3:25. Gracias por estar ahí. Adiós.